Ciencia, tecnología, educación, equidad social. Los avances tecnológicos y su aplicación en la academia. Tecnopedagogía, un programa de Radio UNAD Virtual dirigido a la audiencia global en línea. A todos nuestros oyentes a Tecnopedagogía, el programa de la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas por Radio UNAD Virtual, que busca informar a toda la comunidad unadista sobre los avances y la aplicación de la tecnología en el ámbito educativo. El día de hoy nos acompaña nuevamente el señor Diego Osorio Reina, de LOCNET. Para todos nuestros oyentes que de pronto nos escucharon la semana pasada y para aquellos que no lo hicieron, les recuerdo que Diego nos estaba comentando o estábamos hablando un poco sobre la seguridad informática, la seguridad de la información, mejor, en lugar de la seguridad informática, la seguridad de la información. Y estábamos hablando de las contraseñas, estábamos hablando de la importancia de tener mucho cuidado con el Facebook, con el High Five, de la importancia de la seguridad financiera. ¿De qué otra cosa estamos hablando, Diego?
Estamos hablando de los parámetros adecuados para hacer una transacción financiera a través de internet.
Exacto, de todo ese tipo de cosas. Entonces, bueno, primero que todo, Diego, bienvenido. ¿Y por qué no saludas a los oyentes?
Sí, qué pena no saludar. Muy buenos días a Miguel y muy buenos días a todos. Gracias por invitarme.
Bueno, Diego, el programa del día de hoy va a ser un poco más enfocado a la parte técnica de la seguridad. Entonces empecemos por lo básico, diría yo. Diego, ¿qué es un virus exactamente?
Ok, un virus es un software creado con la intención de hacer algún daño en un computador. Todos sabemos que en un computador lo que funciona, lo que permite que se le dé el uso al computador, son una cantidad de programas, una cantidad de software construidos con un fin correcto, como por ejemplo una calculadora, sumar, por ejemplo, Word, un procesador de palabras, hacer cartas, etcétera, con un fin sensato y correcto dentro del uso del computador. Un virus es un software que pretende hacer algún acto no correcto dentro del computador, por ejemplo, borrar los archivos doc, Word, borrar los archivos Excel. Eso sería un pequeño daño. Borra unos archivos, no genera un daño inmediato total del computador o hasta formatear el computador. Eso es un virus, un software con la intención de hacer algo no correcto dentro del computador.
Diego, ¿qué tipos de virus pueden existir o bueno, existen actualmente?
Entonces, existen una cantidad de terminología asociada a todo lo que se refiere a virus. Entonces, tenemos gusanos o worms en inglés, tenemos troyanos, tenemos virus de macros, tenemos...
Todo eso, qué pena interrumpo, Diego. Sí. Todo eso es el troyano o el gusano, lo que sea. Todo eso son virus igual. O sea, independientemente de si se llama troyano o si se llama gusano o si se llama de otra forma.
Son unas especies de virus que tienen una modalidad específica de comportamiento. Entonces, en el principio de los virus eran simplemente programitas que hacían daños. Por ejemplo, había uno muy chistoso que botaba una pelotita en la pantalla y empezaba a rebotar en la pantalla. Generaba una incomodidad porque yo no podía trabajar porque simplemente una pelotita rebotando por toda la pantalla. Eso era un virus, era algo cómico, un programa que no buscaba lo correcto, hasta virus que formatean los computadores. Hoy en día, debido a la conectividad en red que tiene toda la computación, los virus han aprovechado esta conectividad en red, bien sea en la red de las oficinas o la conectividad a internet, la comunicación por correo electrónico, etc. Y hay como una buena cantidad de terminología asociada a todo este software que no pretende hacer lo correcto. Tenemos, por ejemplo, los gusanos. Los gusanitos son como visualizar una manzana y el gusanito entra en un computador, empieza a romper y vuelve y sale y se puede pasar a otra manzana. Un gusanito es un programa que viaja de computador en computador haciendo daño. Y él puede, el mismo gusanito, a través del entra al computador de Miguel, por ejemplo, hace algún daño, no le deja abrir los archivos Excel o daña de cierta forma el computador. Y a través del correo electrónico, cuando Miguel envía correo electrónico a alguno de sus amigos, el gusanito se pega y viaja al otro manzanita, que es el otro computador, y continúa infectando el otro computador.
Digamos, eso puede ser el caso. Yo últimamente he visto un virus que es bastante particular. Yo lo llamo casi que un virus inteligente. Es en la interfaz de MSN, del Messenger.
Sí.
Y precisamente uno de pronto está trabajando, tiene el Messenger ahí disponible, abierto. Y resulta que llega cualquier persona de los contactos que uno tiene y le habla a uno y le dice, mira, ¿cómo estás? Me compré un sombrero nuevo voy a subir estas fotos en MySpace.
Hello, no sé qué, y uno le contesta.
Y uno dice, no, normal, le está enviando un archivo, pero es que le está diciendo que esas son unas fotos de las vacaciones de yo no sé cuándo.
Exacto, entonces la interconectividad viene en la red o en internet, es eso.
Eso es un gusano también.
Eso es un gusanito que empezó a saltar de un lado al otro. Entonces, eso es un gusanito. Un troyano es muy similar al troyano del libro de la literatura, al caballo de Troya. Entonces, un troyano lo que hace es entregar como a un regalo aparentemente benéfico, y cuando se da cuenta, dentro del regalo benéfico, viene un virus que infecta el computador.
Sí.
Entonces, por ejemplo, el que tú me estás comentando podría ser un troyano, porque ese troyanito tiene la intención de entregar una foto. Y una foto para Miguel es algo, me está regalando una foto de una flor. Entonces, ahí le envío una foto de una flor. Ese es el caballo de Troya. Y cuando usted va a dar cuenta, la foto de la flor en realidad es un virus que contaminó su computador.
Diego, precisamente el término troyano se ha venido utilizando o se ha popularizado últimamente en los últimos años muchísimo.
Sí.
Yo creo que hasta tal punto de que todo el mundo, todas las personas dicen, en lugar de decir virus, dicen, no, tengo un troyano, o de pronto hay un troyano en la máquina.
Sí.
¿Eso es correcto, uno de pronto utilizar esa terminología? Todo, ya digamos que todo se está popularizando a ser un troyano, a ser troyanos, o
pues es más,
o es más como terminología común.
Es más como la terminología común. A la gente tal vez, percibo lo que tú me cuentas, le gusta la palabra y la utiliza, pero finalmente es un virus que bien puede ser un troyano o no, pero termina siendo un virus que se pudo haber difundido por el esquema de caballo de Troya, o de pronto por a través de un esquema de un gusano o contaminación de un archivo con macros, etc. Es simplemente terminología.
Los troyanos también tienen su nivel de peligrosidad, por decirlo de alguna
todos
forma.
Todos los virus tienen, digamos, una intención no correcta. Pueden haber unos desde una simple broma hasta ocasionar la pérdida total de la información del computador, que sí generaría un impacto y generaría un trauma, pues, al usuario que sea contaminado.
Diego, ¿hay virus que se autoeliminen?
Ellos conviven.
Una vez infectan, se quedan ahí.
Ahí viven. El que los elimina es el antivirus, pero el que los intenta eliminar es el antivirus. Ok, entonces vamos a hablar de otra especie de software que hace otra cosa interesante, que no estrictamente son ni virus, ni gusanos, ni troyanos. Es el conocido spyware. ¿Qué es el spyware? Entonces, el spyware es un software que se instala en su computador con ninguna intención de hacer algo malo, simplemente de reconocer a través de las últimas páginas visitadas, del hábito de navegación de internet que usted tiene, cuáles son sus gustos y pareceres y sus hábitos como usuario final. Si el spyware le puede interesar que usted está buscando carro, le puede interesar que a usted le gusta acampar y nuevamente entra a sitios de técnicas para acampar, cómo comprar la mejor carpa, cómo comprar la chaqueta que abrigue más en el camping, cosas de esas.
Diciéndolo muy pintorescamente, de pronto es un medidor de rating.
Algo como un medidor de rating. Y eso se masifica en internet, se vende a ciertos sitios, le intentan ofrecer a usted venderle esos productos que, de acuerdo al spyware, son los que usted, por los cuales usted está interesado.
Es cuando uno le llega entonces después un correo de una empresa que uno no conoce, que nunca ha escuchado,
y le ofrece una vaina de carpas y usted dice, ay, ve, yo estaba buscando las carpas, como una carpa, ve, qué tan interesante. Lo que pasa es que ya se vuelven canzones, improductivos, y el spyware incluso empieza a arrojarle ventanas. Usted tiene cerrado el browser, el navegador, está trabajando en Excel, y de pronto le arroja una ventana sobre la pantalla con información de nuevos sitios para acampar en Paipa. Dice, pero qué carajo, si yo no abrí la ventana, que están canzones, y cierra. Se vuelve demasiado cansón.
¿Estos spyware también pueden de pronto limitar la capacidad del equipo?
Sí, claro, porque esos están consumiendo recursos de la máquina y le están restando recurso a la labor que usted esté haciendo para encargarse de, aunque es mínima, lo puede estar haciendo para encargarse de abrirle ventanas, abrirle navegadores, etc. Un problema importante con el spyware, Miguel, es que la información en el planeta tiene unas reglas de juego y a usted no le pueden obligar o no pueden entrar a las malas y tomar su información sin su autorización. Estos spyware claramente son no legales, porque están tomando información sin ningún tipo de autorización de su parte, ¿cierto?
Exacto. Nosotros y los antivirus también de pronto poseen herramientas para eliminar estos spyware,
sí,
o solo están enfocados en el virus.
No, hoy en día los antivirus les ha tocado dedicarse a cortar de raíz toda esa cantidad de maleza que existe en el computador, bien sea un troyano, un gusano o spyware. Entonces los antivirus también chequean que no exista spyware y lo intentan erradicar.
¿Qué tan cierto es, Diego, ahí, digamos, algunos truquitos que uno escucha de personas que saben un poco más del cuento de los sistemas, que dicen que uno debe ingresar, digamos, cada vez que va a apagar su computador? Estuve navegando en internet toda la tarde, voy a apagar el computador, cierro mi navegador. Entonces, que es bueno siempre hacer como una limpieza, entre comillas, de lo que se hizo en el día. Entonces, de pronto entrar a panel de control, opciones de internet, borrar el historial, borrar todo este tipo de cosas. ¿Eso qué tan benéfico y qué tan productivo verdaderamente es para contrarrestar todos estos males del spyware y todo ese tipo de cosas?
Si está contaminado, por más que borre el historial de navegación, va a seguir contaminado. Entonces ahí los parámetros son, el primer parámetro es, tenga un antivirus.
¿Contra spyware?
Tenga un antivirus y ven, hay algunos anti-spyware. Entonces, no va a mencionar marcas, pero por ejemplo Norton tiene desde chequeo de virus, spyware, hasta firewall personal. Entonces, e incluso el firewall personal de Norton, cuando el spyware intenta instalarse, Norton le arroja que alguien está intentando instalarse, usted le dice, no lo deje. Esas cosas son positivas, cosas como esas. Entonces, tenga un firewall personal, tenga un antivirus y tenga un antivirus que sea capaz de chequear el spyware, y téngalo desde el comienzo de uso de su computador, es decir, desde nuevo. No cometa el error de navegar 3 meses, ay, después lo compro, y cuando lo compre ya está contaminado. Y a veces cuando el software contamina el computador, es muy difícil erradicarlo, es demasiado difícil erradicarlo, que ocasiona incluso que lo mejor sea formatearlo. En ocasiones lo mejor, yo le digo, no, su máquina está demasiado fría, formateémosla, arranquemos desde cero y desde cero montemos el antivirus, desde cero montemos la milicia que me va a ayudar a que no me contamine. Eso es algo importante. Lo segundo es, los spyware normalmente se descargan de sitios como pornografía, de sitios como sitios de publicación de contraseñas gratis, eso se llama softwarewares, o sitios de software piratas. Intente ingresar lo menos posible a esos sitios, porque esos sitios están contaminados y con seguridad van a plantar algún software sobre su computador. Lo segundo, tenga claro el contexto de lo que está haciendo.
Lo tercero.
Sí. Tenga claro lo que está haciendo. Entonces, tenga mucho cuidado y sea consciente que existen virus y que existen correos electrónicos que pueden venir contaminados. Entonces, no confíe estrictamente, por ejemplo, en el Messenger. No confíe estrictamente en una conversación que no conoce ni de quién viene, niéguela. O una invitación a Messenger, niéguela. O un correo electrónico que usted aparentemente hay algo extraño ahí, ni lo abra, niéguelo, no lo permita, ni lo lea.
¿Solamente con abrir un correo electrónico ya me puede estar contaminado?
Sí, se puede estar contaminado.
¿Sin necesidad de bajar, digamos, mensajes adjuntos ni nada de eso?
No, sin necesidad, se podría estar contaminado.
Perfecto, Diego. Ya regresamos a Tecnopedagogía, vamos a una pequeña pausa institucional. Ya regresamos con todos nuestros oyentes y con Diego Osorio Reina, especialista de seguridad informática.
Navegando por la Academia. Espacios de formación, modelos de gestión, incorporación tecnológica, comunidad y región. Navegando por la Academia. El programa donde la comunidad universitaria, nacional e internacional, muestra al mundo los avances y las innovaciones realizadas en la educación superior. Navegando por la Academia, un camino a la mega universidad del mañana.
Pues Regresamos acá nuevamente a Tecnopedagogía. Bienvenidos a todos nuestros oyentes que se acaban de conectar a RV. Estamos con Diego Osorio Reina, especialista en seguridad informática. Y bueno, Diego, veníamos hablando de todo lo de los virus, qué es un virus, qué es un troyano, qué son los gusanos, todo este tipo de cosas. Quienes crean normalmente todo este tipo de software malicioso,
sí, exactamente,
son los denominados hackers, o los que la gente conoce también por hackers, que son los encargados como de mirar toda esa parte técnica de los computadores y crear todos los días nuevas herramientas para precisamente capturar información, de pronto para ingresar al equipo, para dañar los equipos. ¿Cómo nos podrías explicar tú qué es un hacker?
Bueno, en realidad el término hacker es un término mal utilizado. Hacker en la academia, en la universidad, en el entorno académico, denomina aquella persona fanática de la computación, apasionada de la computación, de tal manera que busca superar todos los retos tecnológicos porque su pasión le nace hacerlo. Hablemos un poquitico de Kevin Mitnick. Kevin Mitnick es el hacker más famoso del mundo, y Kevin Mitnick, gracias a Dios, es amigo mío, mi amigo Kevin. Debido a que mi empresa lo representa en Sudamérica. Entonces, hablemos un poquitico de la infancia de Kevin. Kevin era una persona que, en lugar de estar jugando básquetbol, en lugar de... él en una entrevista lo dijo: yo no era un típico muchacho americano, no me gustaba ir a las fiestas a fumar marihuana, sino me gustaba quedarme en mi casa, leyendo los manuales completos de cómo funcionaban las cosas. Kevin tenía una tara psicológica por entender cómo funcionaba todo al derecho y al revés, y entrar al pormenor detalle y a todo cómo funcionaba. Eso es ser un hacker en informática. Kevin, por ejemplo, lo llevaron a prisión una vez. Él nunca hizo nada malo, simplemente su sed era por conocimiento. Lo llevaron a prisión porque engañó al portero de la ETV de la ciudad de Estados Unidos donde él vivía, de ETV. Y buscó los manuales de cómo funcionaba el sistema de telefonía. Los llevaba bajo el brazo para llevárselos para la casa para leerlos. Y lo metieron en la cárcel por eso. Pero simplemente era porque él quería saber cómo funcionaba el sistema de telefonía, cómo funcionaban las cosas. Y una vez se entera de cómo funcionan las cosas, de pronto puede empezar a aplicar truquitos o retos de yo soy capaz de hacer una llamada a Italia y que no me la cobre. Son sí, pequeños retos, pero...
Diego, entonces, con base a eso, ¿el hacker es malo?
No, el hacker no es malo. En el concepto académico, hacker es la persona aficionada que no duerme, no trasnocha, respira simplemente por la pasión de conocer los detalles técnicos y de imponerse retos técnicos sin ninguna mala intención.
Porque, digamos, no, en la parte, digamos, que en el conocimiento popular, mucha gente dice o piensa que un hacker es una persona que le va a usted tratar de hacer algún daño informáticamente hablando, claro.
Exacto, no, aquí entonces digamos que el común denominador de la gente y los periodistas así lo han enfocado: hacker es aquella persona que me hace algún daño debido a su conocimiento avanzado técnico en informática.
Exacto.
En el entorno académico, que es el real, en el entorno científico, hacker es aquella persona súper aficionada que trasnoche y vive por los retos tecnológicos. Eso es un hacker. Y existe una cierta cantidad de nombres asociados a hackers que te voy a explicar. Entonces existe, por ejemplo, lo que se llama script kiddie, o existen lammers. Un script kiddie es un aficionado de informática que utiliza el software que otro hace para vulnerar computadores. Lammers son aficionados o principiantes novatos de hacker. Y existe algo que se llama cracker. Un cracker es aquel que cruzó la frontera, que utilizó sus conocimientos en contraprestación de alguien o
de alguna empresa
o por un lucro trasladó su pasión tecnológica a buscar un beneficio que ya lo convierte en un acto no aceptable por la sociedad.
Digamos, de alguna forma, Bill Gates podría ser un hacker.
Sí, Bill Gates era un hacker. Bill Gates era demasiado aficionado y clavado en sus computadores, y dentro de su inicio en la computación, aunque él tenía un problemita, resulta que la cultura hacker comparte todo sin inconveniente. Y hay una muy buena historia y una película fascinante sobre el tema, y es que uno de los padres el padre del entorno hacker se llamaba el Capitán Crunch, fue el capitán el primer hacker de telefonía. Era un mito urbano en las universidades en Estados Unidos. El segundo fue Steve Wozniak es cofundador de Apple con Steve Jobs. Entonces, cuando en el Valle del Silicón, en Estados Unidos, que es donde están todas las empresas líderes de computación del planeta, cuando comenzaron, todas comenzaron en un entorno de hacking universitario, científico y compartir sin problemas. Entonces Steve Wozniak creó su primer computador con tablitas de madera y chip y circuitos, e iba a una sala en una universidad y le decía a todos: lo logré, lo hice, mírenme. Y el otro decía: uy, este lo hizo. Y se ponían retos, y muchas empresas hoy en día, las líderes en tecnología del mundo, nacieron de ahí. Bill Gates estaba en otra ciudad de Estados Unidos, y él estuvo más enfocado siempre a: no, esto no se comparte, esto no se debe dar gratis, esto se tiene que cobrar, ustedes son hackers y están haciendo algo mal hecho. Y Bill Gates siempre dijo: debemos cobrar por esto, debemos cobrar por esto. Y hoy en día se nota que su filosofía de vida le sirvió, porque inventó el concepto de licencia en el software, y nos podemos dar cuenta que es el hombre más rico del mundo.
Y ni siquiera lo ha podido contrarrestar. Digamos, bueno, uno dice Bill Gates cobrando por todas sus herramientas por Windows y todo esto. Ya ha salido la contraparte, que es la gente que está haciendo Linux. Pero no han podido verdaderamente contrarrestar a Windows y a Microsoft, o sí lo han hecho.
Sí, sí lo han hecho. Lo que pasa es que el entorno visible para el común denominador de las personas son los computadores de la casa. Entonces, en este momento, impajaritablemente, Windows, y de manera muy respetuosa digo que en mi opinión no es el mejor sistema, cada uno tiene su opinión, todo el mundo tiene Windows, pero si usted se da cuenta es casi como un monopolio. ¿Qué otra alternativa tiene alguien a Windows?
Claro.
No, es algo que uno se cuestiona y dice, bueno...
De pronto también la interfaz gráfica es un poco más sencilla de manipular para el usuario común.
Sí, sí, tiene usted toda la razón, pero resulta que desde el comienzo existió algo paralelo a eso, que fue, en mi concepto, con todo respeto, es mejor y se llama Mac OS X, y es el sistema operativo de Apple. El problema de Apple es que Apple nació de la comunidad hacker. De ese había un club en el Valle del Silicón que se llamaba el Club Homebrew, y hay una película muy interesante donde todos eran loquitos, fanáticos, ellos eran hackers, eran los reales hackers del planeta. Y a partir de eso nació Mac OS, el sistema operativo de Macintosh.
De Mac.
Macintosh. Es un rival a Windows, lo que pasa es que siempre ha amarrado el hardware, digamos, y no ha tenido un modelo de mercadeo que haya permitido masificarse. Entonces no es fácil para las personas.
Y la tecnología de Mac es mucho más costosa.
Era mucho más costosa, hoy en día es mucho más... alcanzable por los usuarios, pero tiene su grado, es un poquitico más costosa. Obviamente, comprar un clon en Unilago me cuesta 900 mil pesos. Yo acabo de comprarle un portátil Mac a mi esposa, me costó $1,000.
Sí, la diferencia.
Hay diferencia, sí, sí, hay un poquito de diferencia. Pero antes era un momento en la historia donde la diferencia era abismal, costaba 8 veces. Hoy en día cuesta 1.5, algo así. Entonces, los reales hackers son esta comunidad de personas. Y hay una cantidad de terminología asociada, como te cuento, lammers, son novatos de hacker, y cracker. Cracker es aquella persona, en realidad...
El hacker malo, por decirlo
sí,
de alguna forma.
Sí, en realidad el correcto término que se debía difundir por los medios debe haber sido cracker. Pero Kevin Mitnick, que era el que te contaba, hay un documental de Discovery Channel espectacular donde muestran el padre de los hackers, el Capitán Crunch que te cuento, que era un mito urbano. Era el tipo que aprendió cómo funcionaba el sistema de telefonía, y aprendiendo cómo usaba, se dio cuenta que las telefónicas obviaron una cantidad de controles, porque creían que el usuario final nunca iba a entender cómo funcionaba eso. Y estos niñitos de universidad se dieron cuenta que había una cantidad de controles obviados y hacían llamadas gratis a Italia, a donde el Papa, hay una broma en el documental donde él: buenos días, por favor, el Papa, contestan en Italia, y eran niñitos de universidad que entendieron cómo funcionaba técnicamente y lo están haciendo. Luego está Steve Wozniak, el cofundador de Apple, soñándose con sus computadores, con su chip, y hacía el propio software y todo. Él era el hacker. Y por ahí en otro lado, Bill Gates acusándolos: no, eso está mal, no deben compartir, no deben cobrar, eso está mal. Y les mandó una carta incluso. Yo soy académico, he sido profesor de universidades desde que era estudiante. y yo estoy mucho más ligado a la parte del conocimiento, a la parte del software libre, a la parte de ser hacker. Entonces yo creo que, y les inculco eso a mis alumnos, que qué bueno sería que todos exploraran el conocimiento y lo compartieran sin ningún tipo de asociación a la sociedad capitalista, sino simplemente por el placer del conocimiento.
Claro. Cuéntanos, Diego, bueno, ya precisamente ya haciendo como una diferenciación de la terminología, ¿cómo podemos evitar caer en las manos de un, ya no un hacker, sino de un cracker?
Exactamente. Bueno, entonces, crackers son los que construyen toda esta cantidad de software maliciosos, trevirus troyanos, spyware, etc. Démonos cuenta que los spyware, si uno analiza un poquito los spyware, en realidad al parecer son construidos por crackers, pero contratados por compañías que buscan difundir sus productos. Con seguridad al hacker, alguien le pagó, al cracker le indicó que construyera software que revelara qué productos quiere comprar cada persona para esas empresas poderlos publicitar. Digamos que todo está asociado a la sociedad capitalista, entonces son con seguridad crackers, personas que fueron pagadas y crackers desde simplemente por hacer algo que aparentemente es una broma, pero es algo dañino. ¿Cómo nos podemos defender? Pues teniendo conciencia de que eso existe. Lo primero y más importante es tener conciencia de que eso existe, o sea, y no pensar. Hay un problema en los seres humanos y es el a mí no.
A mí no me va a pasar.
A mí no me va a pasar. Y ocurre incluso con las enfermedades. A mí no me va a dar diabetes y le echan 4 de azúcar al café. A mí no me va a dar cáncer. Yo no sé.
Y siguen fumando.
A mí no me va a pasar eso. A mí no me van a robar. El ser humano es a mí no me va a pasar. Y cuando le ocurre, como que entra en shock uno. ¿Pero qué ocurrió?
¿Pero por qué me pasó a mí?
¿Por qué me pasó a mí? Pero lleva diciendo que a mí no, pero lleva cometiendo una cantidad de causitas que ocasionaron eso. Lo mismo pasa en informática. No vaya a creer que a mí no me van a contaminar, que a mí no me van a robar la contraseña de la cuenta. Primero sea consciente que eso existe, y una vez tenga la conciencia que eso existe, tome las mínimas medidas. Las mismas medidas es, desde la instalación, tenga un computador con antivirus, como lo hablamos hace unos momentos, tenga un computador que le revise el spyware, tenga un computador con firewall personal, y si puede y el dinero le alcanza y pudiera hacerlo, o cámbiese de Windows a Mac OS X, por ejemplo, compre su computador con Apple. El grado de contaminación de un computador Apple es 80% menor. Teniendo un computador Apple, tienes el 80% de menor probabilidades de que le ocurra algo como eso. No estoy negando que Apple no tenga antivirus ni nada de eso, pero como el planeta está invadido de computadores Windows, la contaminación masiva y la creación de virus van enfocados hacia Windows.
Digamos, con respecto a eso, Diego, nosotros podemos, para muchas personas que de pronto no conocen mucho sobre el tema, ¿nosotros podemos instalar el sistema operativo Mac en un PC?
No, tiene que ser en un hardware.
Tiene que ser en una comprar Mac, el computador Mac.
En un computador Mac, exactamente. Aunque algunos, eso para el común denominador de las personas, pero algunos hackers, algunas personas fanáticas, han logrado montar el computador de Mac en computadores normales, en clones. Digamos que eso incluye una expertise, un gusto y una cantidad de detalles técnicos para poderlo hacer.
Y para poderlo sostener.
No es para el común denominador, es para...
Si usted no pueda montar, de pronto después se le pasó un problema o alguna cosa y ahí queda uno varado.
Exacto. No, entonces, para el común denominador de las personas, no. Habría que comprar el hardware Apple.
Ya, perfecto. Diego, para finalizar, ¿qué recomendaciones le puedes dar a nuestros oyentes para no ser objeto de crackers, para con relación a lo que hablamos en el programa también para pasado, para no tener inconvenientes y no caer en las trampas informáticas que todos los días vemos y que obviamente se están viendo cada vez nuevas formas de engañar a las personas? Unas 5 recomendaciones muy puntuales, muy rápidas para todos nuestros oyentes.
Ok, lo primero es, entonces, tenga un computador que desde nuevo tenga un antivirus. Habíamos hablado, no importa cómo sea, si se ha pagado, si no le alcanza el dinero, entonces utilice uno libre, si no tiene libre, entonces utilice una versión hardware que le permita usar en su casa el fabricante. Listo. Pero tenga un antivirus.
Primero. Segunda.
Según actualice el computador. Resulta que los gusanos se aprovechan de errores de una versión del software que son inmediatamente corregidos por actualizaciones. Entonces, al actualizar el computador, yo podría estar mitigando la posible intrusión de un gusano o
Perfecto.
De un virus. Actualícelo.
Por ejemplo, con relación a eso, hay un software, hay una aplicación en Windows que se llama Actualizar Sistema.
Exacto.
Por la cual todos podemos ingresar y él actualiza. Obviamente, si es un sistema original, un sistema operativo original, que eso también tenemos que tener en cuenta, que todo el mundo debe siempre tener sus programas y todo su sistema operativo original. Si es así, Windows perfectamente le brinda la asistencia, o Microsoft le brinda la asistencia para actualizar su
sistema. Sí, simplemente operativo. Pica un botón y él se actualiza solo.
Él se actualiza solo, perfecto. La tercera.
La tercera, tenga conciencia de que esto existe. Entonces, cuando vaya a abrir un correo electrónico, tenga conciencia de que eso existe, de tal forma de que si usted ve algo anómalo, no caiga en la curiosidad de abrirlo y potencialmente contamine su computador. Entonces, no abra correos que usted desconoce, bórrelos inmediatamente. No acepte conversaciones que usted no conoce. No acepte nada que le parezca anómalo al contexto normal. Rechácelo, que potencialmente eso podría ser un virus. Tenga conciencia de la situación.
Perfecto, la cuarta.
Cuarta, entienda que en realidad las personas que están construyendo esto son hackers que cruzaron la frontera y son crackers, y una buena filosofía de vida que yo le doy a mis alumnos es: sea hacker. Hacker es apasiónese tanto por algo que busque ser el mejor en eso, así le toque trasnocharse, gustar, gócese lo que hace, obviamente sin causarle mal a nadie. Eso es un hacker. El que le está haciendo daño, el que crea los virus, es un cracker. Entonces, sea hacker en lo que usted hace. Esa es una buena filosofía de vida.
Perfecto. Y la quinta, como para tocar nuevamente el tema de las contraseñas y para finalizar con esa, ¿qué debemos tener en cuenta?
Ok, entonces habíamos hablado de las contraseñas. Tenga contraseñas que no sean consideradas como débiles, que no sean fácilmente deducibles de su información personal, pero que tampoco traspasen la frontera a contraseñas que jamás me las voy a aprender.
Bueno, Diego, muchísimas gracias por acompañarnos. Llegamos así al final de Tecnopedagogía, un programa de la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas que busca informar a toda la comunidad unadista sobre los avances y la aplicación de la tecnología en el ámbito educativo. Diego, muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos y esperamos que en un futuro no muy lejano puedas regresar al programa.
Ok, muchísimas gracias a todos y espero que les haya sido de utilidad la información que hemos compartido acá.
Quedamos así entonces en Tecnopedagogía. Muchas gracias por escucharnos a todos nuestros oyentes. Recuerden, con usted estuvo Miguel Antonio Ladrón de Guevara, Fabio Larte en los controles en la producción y Pilar Mancera en la dirección. Muchas gracias y hasta luego.
Ciencia, tecnología, educación, equidad social, los avances tecnológicos y su aplicación en la academia. Tecnopedagogía, un programa de Radio UNAD Virtual dirigido a la audiencia global en línea.